Notisistema presenta.
¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es uno de los medicamentos esenciales incluido en la lista de la Organización Mundial de la Salud, usado como un potente analgésico. Sí, hoy hablaremos del fentanilo, pero del lado oscuro y mercantil del que lo han hecho objeto. Roberto Álvarez y Mercedes Altamirano, le damos la bienvenida a este programa especial, donde le presentaremos las voces de tres periodistas que han realizado trabajos de investigación en torno al fentanilo. Los tres han publicado libros sobre el tema por su importancia como problemática de salud pública, teniendo a los Estados Unidos como su principal consumidor, cuyo gobierno combate la distribución en su territorio y lo ha convertido en un asunto político. Iniciamos con la definición que dos de los autores dan al fentanilo. Ricardo Ravelo, periodista mexicano con 12 libros de investigaciones sobre el narco, aborda en su última obra llamada Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, cómo ha pasado de ser para uso clínico a crear un mercado negro al procesarlo como droga.
Mira, el fentanilo es una sustancia química que se volvió o se transformó en medicamento y se utiliza en los hospitales como anestésico y también se utiliza para aliviar el dolor crónico en personas que padecen enfermedades terminales. Ese es el uso, digamos, clínico, el uso médico del fentanilo, ¿no? Ahora, lo que ha ocurrido es que se ha creado un mercado negro de fentanilo que el crimen organizado ha aprovechado para el procesamiento de drogas callejeras. El fentanilo lo importan de China y en México, en Canadá, por ejemplo, hay laboratorios clandestinos donde se procesa como droga, y entonces esto obviamente lo han introducido al mercado norteamericano, que es el mayor consumidor de fentanilo como droga, y esto ha generado pues el flagelo que conocemos de la crisis de salud pública que enfrenta los Estados Unidos por las más de 100,000 muertes anuales que ha provocado el consumo de fentanilo en jóvenes y que lamentablemente han fallecido por sobredosis.
Por su parte, Jesús Esquivel, también periodista mexicano y corresponsal en Washington, otorga una mirada al interior de la crisis del fentanilo en Estados Unidos y el fracaso de la DEA para combatirla en su libro Los cárteles gringos, y contundente cataloga al fentanilo como letal.
¿Qué es el fentanilo? Porque todo el mundo habla del fentanilo, como si fuera un producto que es el que se consume directamente y se vende. Y el fentanilo sí existe como sustancia letal, pero es tan mortal que si lo tocas te mueres. Ahora imagínate consumiéndolo, te mueres inmediatamente.
En tu opinión, ¿hasta dónde puede llegar este tipo de sustancias, el consumo de estas?
Además de que es altamente adictiva, un opioide con fentanilo es altamente adictivo. Voy a ser hasta breve, es letal. Se pasan tantito de la sustancia que es mínima, pero súper mínima, del fentanilo. Bueno, pero esas imágenes que han visto en la tele, que parecen, no sé si sea la palabra correcta, zombies de los adictos a los opioides, son ciertas. Digo, yo los he visto en Filadelfia, que no está tan lejos de Washington, y la verdad, de eso de que va uno como reportero y con ganas de fotografiarlos para exponerlos o hacer un video, te arrepientes. O sea, dices, ¿por qué voy a aprovechar la desgracia de alguien? Que es un vicio de ellos. El problema también, aparte de si no te mueres por una sobredosis, digo, es que físicamente te deterioras, se te caen los dientes, empiezas a perder la cordura, adelgazas y eventualmente los intestinos, el hígado y todo eso se te va a destruir, te vas a morir. O sea, no hay escapatoria con el fentanilo, con drogas con fentanilo. Te vas a morir eventualmente si no paras de consumirlo.
¿Pero en qué momento el fentanilo como droga se convirtió en un problema de adicción? Ravelo señala a las empresas farmacéuticas en Estados Unidos y su ambición como la génesis de la tragedia.
¿Se tiene algún registro de alguna fecha o en qué punto se empezó a utilizar el fentanilo como droga?
Sí, de acuerdo con las revisiones que hice, lleva en una década más o menos que empezó la crisis, ¿no? En Estados Unidos esto tiene un antecedente, ¿no? Que en realidad las empresas farmacéuticas vieron un negocio potencial en el suministro de fentanilo a pacientes, crearon una red de médicos a los que les pagaban muchísimo dinero para recetar el fentanilo. Y entonces se considera que este es el antecedente del problema adictivo que enfrenta ese país. Cuando el crimen organizado se da cuenta de que hay un mercado potencial, porque ya hay muchos adictos, y entonces empiezan a explotar el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, ya como droga, ¿no? Es decir, lo procesan en pastillas, aerosoles, inhalantes, parches, hasta polvo que se puede consumir como cocaína. Por otro lado, a las drogas tradicionales como la cocaína, la heroína, la marihuana, empezaron a tener un descenso en el consumo porque el fentanilo se colocó como una droga muy demandada y las otras drogas empezaron a bajar su venta, ¿no? De tal manera que empezaron a añadir fentanilo a la cocaína, a la heroína y a la marihuana para volverlas más adictivas. Entonces, esto es lo que ha provocado la crisis de salud pública, y actualmente la estadística establece que por lo menos mueren 300 personas diarias por sobredosis, ¿no?
¿En el mundo?
En Estados Unidos, nada más.
Continuaremos con este programa especial después de la pausa comercial. Estamos de vuelta para seguir hablando sobre el fentanilo. Al ser el fentanilo un mercado generado por narcotraficantes, la vecindad de México y Estados Unidos es la mancuerna perfecta. Al tener del otro lado el mercado consumidor, la raíz del problema del narco en México creció exponencialmente, refiere el periodista inglés especializado en temas de Latinoamérica, Joan Grillo, autor de Sangre, Armas y Dinero.
Sí, creo que hay varios factores que pasan al mismo tiempo. Uno es que México está al lado de Estados Unidos, que es el mercado más grande de consumo de drogas ilegales en el mundo. Hay una estimación que cada año en Estados Unidos consumen 150 mil millones de dólares en drogas ilegales, siendo heroína, fentanilo, metanfetamina y todos esos tipos. Entonces México, como al lado, pues es que aprovecha de este mercado a unas personas. Entonces es un cosa que tanto dinero va a gente que van a romper la ley para ganar eso. Es un factor. Segunda cosa, creo que en México, si lo vemos del siglo XX, tiene el crimen organizado, pero fue más controlado por un solo partido gobernando presidencia, estados, municipios y todo, ¿no? Se lo tiene más controlado los delincuentes. Hubo corrupción, pero una corrupción más vertical. Cuando cambia México a la democracia, el sistema de multipartidos, tristemente creo que esta corrupción no se quita, pero diversifica. Entonces van los cárteles creciendo, subiendo y trabajando, aprovechando de esto. Y esto también llega a la guerra. Y otra cosa que también, siendo al lado de Estados Unidos, es el tráfico en reversa de las armas de fuego. También Estados Unidos tiene el mercado más grande de armas de fuego. Tiene más de 350 millones de armas de fuego, más de 400 millones de armas de fuego allá. Y se pasan 200 mil armas de fuego cada año a México, a los grupos más violentos.
La evolución del problema de drogadicción en Estados Unidos tiene su raíz en la corrupción a la que orillaron las farmacéuticas para el beneplácito de los cárteles en México. Ahonda Ricardo Ravelo.
Bueno, lo que pasa es que hay este antecedente que te menciono de las farmacéuticas. Es importante resaltarlo porque el mercado adictivo se les atribuye a las farmacéuticas, porque a base de corrupción, como te explicaba, construyeron una amplia red de miles y miles de médicos que estaban autorizados para recetar fentanilo. Y entonces pues lo recetaban prácticamente para todo. El fentanilo está indicado solamente para hacer un anestésico para problemas de dolores crónicos de personas con enfermedades terminales como cáncer, tuberculosis, entre otros. Y pero bueno, empezaron a recetarlo para dolores o padecimientos que en realidad no lo requerían. Pero los médicos estaban enganchados por las farmacéuticas, recibían comisiones cuantiosas, y entonces este antecedente es el que marca, se marca como el detonador principal del mercado adictivo que tiene Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí, pues los cárteles mexicanos, que son en realidad 6 más o menos, los que fueron declarados como organizaciones terroristas por Estados Unidos, empezaron a ver este potencial mercado, y entonces dieron un giro, hicieron un giro en la producción de, en la importación de drogas como la cocaína, entre otras, y se centraron en el tráfico de fentanilo.
Aunado al de por sí ya trágico escaparate que es la realidad de la adicción que vive Estados Unidos, las series de televisión hacen apología de esta problemática que contrasta con la figura de víctima en la que Donald Trump ha querido se vea a su país, advierte Jesús Esquivel.
Son las mismas organizaciones que veíamos como en las películas, esas organizaciones de motociclistas, ¿se mantienen? ¿Cómo funcionan eso?
Mira, qué bueno que tocas eso. El cine y la televisión han hecho apologías de estos grupos criminales. Hay varias series de televisión o en las plataformas. Se me ocurre Hijos de la Anarquía, por ejemplo. Pero hay otras, en donde narran precisamente que esos clubes de motociclistas venden drogas y que están metidos en el narcotráfico. ¿Tú crees que se hayan inventado la idea nada más así de la nada? No, investigan y tienen una cosa. Acaba de terminar una serie que se llama El Equipo, de Task. Y eso habla del tráfico del fentanilo. ¿Y quiénes crees que son los traficantes? Un club de motociclistas. Y no hay ningún mexicano. Y todos son gringos. ¿Y quiénes crees que fueron los asesores del guión? Agentes de la DEA. ¿Me explico? Sin decirlo, ellos mismos lo exponen, pero no se atreven a hacerlo. Porque el gobierno de Estados Unidos, y más el de Trump, la narrativa que tiene es victimizar a los Estados Unidos de los cárteles, pero no los cárteles domésticos, como les llaman ellos, sino de los cárteles mexicanos, ahora de Venezuela, que ya se les puso de moda, y Colombia. Y así son, victimizarse.
El negocio tiene que dar, tiene que rendir. El fentanilo es un opioide fácil de trasladar. Eso lo hace redituable para su venta, precisa Esquivel.
Aquí es un tema económico. En primer lugar, los opioides son muy fáciles de trasegar. No es lo mismo que andes transportando una tonelada de cocaína que 50 pastillas que tienen fentanilo, ¿no? Además de que son muy fáciles de trasegar, difíciles de detectar, son muy baratas. Te voy a poner un número así concreto. Un kilo de fentanilo ya procesado en pastillas, que te puede costar, si te lo venden muy caro, $15,000. Y estoy hablando muy caro, ¿eh? Eso es carísimo para lo que se lo venden los cárteles a otros. Eso te puede generar casi hasta $1,000,000. ¿Y sabes cuántas pastillas puedes hacer con un kilo? Muchísimas. ¿Y sabes a cómo se venden pastillas? Hasta en $1. Es por eso que es tan complicado.
Si bien el presidente estadounidense Donald Trump ha querido enfocar su campaña contra los cárteles mexicanos, adjudicándoles el origen del problema de adicción que hay en su país, excluye convenientemente aceptar que también hay cárteles made in the USA, pero con un modus operandi que los hace diferentes de los mexicanos. Al ser motociclistas, la cara oculta de las negociaciones, explica Esquivel.
Sí, son cárteles, están organizados como los mexicanos, la diferencia es que no actúan de esa manera tan violenta como aquí para intimidar, porque allá no durarían con tanta policía y tanta fuerza de investigación y militar que tiene Estados Unidos, no durarían. Pero sí hay, y no es porque yo les esté diciendo cárteles. En el libro pueden encontrar que el mismo Departamento de Justicia le solicitó al Congreso Federal un presupuesto para establecer una unidad dentro de la DEA para combatirlos, y esa unidad es la Iniciativa contra los Cárteles Domésticos, en donde el mismo gobierno federal de Estados Unidos reconoce la transformación que hubo de vendedores de drogas callejeros a grupos del crimen organizado, que son los clubes de motociclistas y los pandilleros, que hay muchos de ambos, y todos tienen franquicias regadas por todo Estados Unidos. No es que tengan un solo jefe, son independientes. Cada célula tiene a su propio jefe, aunque pertenecen al mismo club o a la misma pandilla, obviamente no van a atacar a su pandilla, pero sí tienen enemigos, pero no obedecen a una sola persona. Esa es la gran diferencia que hay. Está tan diversificado el control del orden de mando, digamos, que no puedes identificar al jefe de un club de motociclistas en Nueva York que pueda ser el mismo que mande al club de motociclistas que se llama igual en California, en Los Ángeles, por ejemplo, o en Boston. Entonces, eso los hace complicados, pero son violentos. La razón por la cual el Departamento de Justicia tuvo la idea, la iniciativa de crear esta célula, la iniciativa contra los cárteles domésticos, es porque empezaron a asesinar a muchas personas. Y si tú te das cuenta un poco en el sistema judicial de Estados Unidos, en los comunicados de prensa, ahí vienen todos los días. Sentenciaron a tal, o se detuvieron a tal, o lo procesaron a tal, por drogas y por asesinatos. ¿Y por qué se pelean, como aquí en México, por qué se pelean entre los cárteles? Pues por el mercado. Pero sí hay. Y son muchísimos. Y son muy sofisticados. Porque ya los cárteles mexicanos no tienen la presencia que tuvieron hace 15 años, operadores allá. Para evitar justamente que los detengan o que los vayan desmantelando, lo que hacen es, le venden la droga al mayoreo a estos cárteles gringos, le ponen un precio y estos les tienen que pagar. Y ya son los cárteles gringos los que se encargan de transportarla, distribuirla, venderla, cobrar y lavar el dinero.
Precisa Esquivel que su poder, aunque económico, es muy medido, en contraste con los mexicanos, porque los estadounidenses buscan no ser notorios.
¿Qué tanto poder pueden llegar a tener estas organizaciones comparadas con las organizaciones de otras partes del mundo, ¿no? Como con los mexicanos.
Solo poder económico, pero no tanto así como se calcula o bajo la narrativa de Estados Unidos, que miles de millones de dólares, no. Sí, ganan millones de dólares, pero no miles ni cientos. Porque en primer lugar, no duran. Sus reinados no son como aquí, que duran décadas, sino simplemente que son los que controlan, a diferencia de aquí, territorios que te puedes decir un estado, una ciudad. Ellos controlan barrios, algunas calles de pueblos y ciudades.
Bajo el amparo de los motociclistas, Esquivel indica que es como se protegen para traficar narcóticos. Cortina perfecta para que al gobierno estadounidense les facilite cubrirlos y no admitir su existencia y el número de los que hay en realidad en su territorio.
¿Se tiene algún registro del número de organizaciones que hay en Estados Unidos?
Son muchísimas, por lo que te decía de las franquicias. Tienen franquicias en el mismo club, digamos, de motociclistas, en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos. Y no hay un jefe. Y al rato pues se pueden mover. Si ven que los están investigando, se cambian de lugar. O se cambian de nombre. O se integran a otra pandilla, a otro club. Por eso no hay una dimensión así como tal. Aunque pareciera que el gobierno trata de ocultarlo, lo que hace el gobierno de Estados Unidos es no admitir públicamente que tiene cárteles. Si tú vieras los comunicados de prensa, lo único que dicen es, se detuvo a fulano de tal, se le procesó por narcóticos y por homicidio. Pero no te explican más. Y es ahí donde entra la labor de la prensa, de nosotros, de averiguar quién es ese tipo. Y ahí es cuando descubres que pertenece a tal club de motociclistas, que pertenece a tal organización pandillera. Y esos mismos nombres, cuando los descubres, los encuentras en el Departamento de Justicia y en este libro están en nombre general, no por número, porque son muchos.
Estados Unidos reclama a México el ingreso de drogas a su país. México reclama a su vez el ingreso de armas al nuestro, con las que los cárteles se hacen más fuertes y siembran violencia para el dominio del territorio productor de drogas que serán exportadas. Confrontamiento que explica Joan Grillo, el autor de Sangre, Armas y Dinero.
Está presente siempre esta cuestión de armas de fuego, este río de hierro. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas armas? Pues de Estados Unidos. Cada año vienen más de 200.000 armas de fuego y armas fuertes, AR-15, AK-47, calibre 50. Es un río de hierro. En 10 años estamos hablando de 2 millones de armas. Pero no solamente 2 millones de armas que van a toda la población de México, pero 2 millones de armas de fuego que van a los delincuentes, a los cárteles. ¿Por qué tienen tanto poder? ¿Por qué tienen poder de extorsionar? ¿Por qué tienen poder de secuestrar? con estas armas de fuego. Entonces hizo una investigación, tardé 4 años, hasta las fábricas donde fabrican las armas, las tiendas que lo venden, las personas que lo trafican, todo esto para entender y encontrar y entender este negocio. Y pues es un negocio que también que debe ser una forma de reducir este negocio, porque ¿cómo es posible que alguien entre a una tienda en Estados Unidos y compra 500 armas de fuego, que son para delincuentes? ¿Cómo es posible que un comprador que va en tiendas en Arizona, en Phoenix, Arizona, y compra 750 armas de fuego, con gasta $500,000 de dólares para los cárteles y no lo están parando? Y este quise buscar por qué.
La reacción tan disímbola de las autoridades entre ambas naciones ante la violencia generada por los cárteles en Estados Unidos y México tiene una explicación, precisa Jesús Esquivel, autor de Los Cárteles Gringos.
A ver, yo a veces hago esta pregunta cuando me cuestionan al respecto. ¿Cuánto crees que duraría un grupo criminal en Estados Unidos si mataran a alguien y lo cuelgan en un puente de Nueva York? Pues nada. Lo investigan, lo agarran y lo agarran ese mismo día. La violencia allá es distinta. La sofisticación y durabilidad de un narco en Estados Unidos es la discreción. A diferencia de lo que ocurre aquí, porque la violencia en México que desgraciadamente crearon los Zetas la replica todo el mundo para intimidar a la sociedad, para ejercer miedo y para corromper e intimidar al gobierno. Allá no. Allá los matan en las cárceles, los matan en las calles por pelea del control de calles y venta de drogas, o porque se robaron dinero del que están lavando, pero no son así de notorios. Por eso es que no duran tanto. Yo incluso, antes de este libro en Los Narcos Gringos, le pregunté a un jefe de la DEA que me diera el nombre de un jefe de una organización gringa que haya durado mucho tiempo. No hay, duran muy poco. Eventualmente los detienen y no se llenan tanto de dinero como aquí, porque allá es muy fácil que te descubran, ¿sí me explico? Y no andan vestidos con tanta sofisticación, andan vestidos normales, comunes y corrientes, justamente para no llamar la atención.
Sobre el fentanilo le tenemos más después del corte comercial. El fentanilo, un problema de salud pública que seguimos abordando en este programa especial aquí en Radio Metrópoli. Estamos de vuelta. En su libro Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, el periodista Ricardo Ravelo explica cómo se produce de manera mortal por el crimen organizado ante la gran demanda.
¿El fentanilo se mezcla con otro tipo de sustancias? ¿Cómo es que se produce el fentanilo?
Sí, el fentanilo es un químico, ¿sí? Y este químico es la base para la producción de droga química sintética, ¿no? Es decir, se pueden hacer tantas modificaciones como posibilidades de hacer síntesis en los laboratorios. Se mezcla cuando, en 2019, cuando Estados Unidos presionó a China para que redujeran las exportaciones de fentanilo, el crimen organizado echó mano de otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, los nitazenos, que son opioides, también los mezclan con fentanilo y son potencialmente adictivos y también mortales. Hay otro medicamento de uso veterinario que es muy, muy demandado también por los grupos criminales, que se llama psilocina. La psilocina es un anestésico que se usa en perros y gatos y también lo mezclan con el fentanilo. Entonces, lo que realmente se está produciendo son bombas mortales que pueden provocar la muerte a la primera prueba, ¿no? Entonces, el uso de químicos es verdaderamente lo que hoy está explotando muchísimo el crimen organizado en el procesamiento de estas sustancias, porque pues mientras haya una gran demanda en el mercado estadounidense, pues habrá también oferta, ¿no?
¿Quién crea las sustancias, las mezclas? ¿Son químicos especialistas? ¿Son personas? ¿Quiénes son los que están creando estas recetas nuevas de drogas nuevas o estas mezclas?
Sí, son químicos, médicos que están al servicio del crimen organizado. Entonces ellos son los que sugieren qué cambios hacer, qué mutaciones hacer en laboratorios, porque digamos cuando las autoridades estadounidenses detectan una sustancia adictiva en el público, en la gente, inmediatamente el crimen organizado lo que hace es modificar las moléculas en laboratorio y aparece con la misma droga, aparece con otro nombre en el mercado, porque hacen los cambios en laboratorio. Sí, en los laboratorios se pueden hacer hay operaciones que pueden ser hasta mágicas, ¿no? Porque hay tantas pueden hacer tantas modificaciones que en realidad combatir la producción de drogas químicas, yo creo que es uno de los más grandes retos que hoy enfrenta el mundo, ¿no? Los gobiernos del mundo, ¿no?
Aunque el consumo es mayor en Estados Unidos, México está experimentando un mayor potencial, sobre todo en la zona norte del país, alerta Ravelo. Sin embargo, bajando en el territorio nacional, considera a Jalisco.
Te quería preguntar, ¿hay consumo y venta de fentanilo en México?
Sí hay, sobre todo en la zona fronteriza y en estados, por ejemplo, como Sinaloa. Aquí en Jalisco hay consumo de fentanilo, Sonora, Baja California, la zona de Coahuila, Chihuahua, es decir, toda la zona más pegada a la frontera tiene problemas de consumo de fentanilo. No podemos comparar el consumo de fentanilo y muertes que tiene México con la crisis que vive Estados Unidos, pero el consumo y la adicción y los fallecimientos sí están aumentando en México, no con la celeridad con la que ocurre en Estados Unidos, pero hay un consumo ya elevado en México que yo creo que las autoridades deben atender, porque desde mi punto de vista las autoridades creen que México está como a años luz de enfrentar una situación como la de los estadounidenses, pero dado el potencial que tiene el fentanilo, que provoca adicción a al primer consumo, pues bueno, esto puede empezar a dispararse ya como un problema grave de salud pública también si no se atiende a tiempo, ¿no?
¿Por qué el fentanilo es tan seductor y cuáles son sus etapas de evolución en el consumidor? Ravelo habla al respecto.
Yo creo que la popularidad del fentanilo tiene que ver con varios aspectos. Uno, que genera una euforia mucho más elevada que la heroína y la cocaína. Segundo, que es muy barata. Es decir, en el mercado estadounidense una pastilla puede costar lo equivalente a menos de $1, ¿no? Entonces es muy económica. Pero el crimen organizado apuesta a lo masivo, es decir, hay un enorme mercado, no le importa si mueren 100,000 personas, porque de la misma manera en que pueden morir por sobredosis 100,000 personas, pues tienen 300,000 ya enganchadas, ¿no? Porque la adicción es automática, ¿no? Entonces, es muy popular. El consumidor de fentanilo empieza, digamos, experimentando euforia, un placer que se lo describen como algo verdaderamente extraordinario. Entonces por eso engancha a la primera y el consumidor quiere seguir experimentando ese nivel de euforia y placer. Eso es una etapa. Luego viene una segunda etapa en la que empiezan las crisis de ansiedad. Empieza la sudoración, empieza una suerte de necesidad imperiosa de consumo, necesita consumir para sentirse estable, y luego en una tercera etapa puede venir en cualquier momento una sobredosis. Una sobredosis se presenta, por ejemplo, cuando hay un paro respiratorio, sudoración excesiva, pérdida de la fuerza en piernas, en brazos, tienen, por ejemplo, los labios se les ponen azules, la mirada extraviada y obviamente pues pérdida casi de la conciencia, ¿no? Esa es la sobredosis. y en cualquier momento puede colapsar, ¿no?
El periodista inglés Joan Grillo, el autor del libro Sangre, Armas y Dinero, identifica zonas que incluso a través de la música, de forma cultural, permean la afectación o influencia para el consumo de las drogas o inclusión directa en el mundo del narcotráfico.
¿Cómo afecta esto a la cultura de las regiones?
Sí, pues en hecho yo trabajé también en una serie sobre Chelino Sánchez. Entonces ya estaba viendo como los raíces, ¿no? Y pues la historia de Chelino Sánchez, que tuvo chance de entrevistar como su esposa, su hija, sus hermanos y pasar tiempo con ellos en Sinaloa. Y un lado es como pues refleja algo de la cultura de los pueblos, de la cultura de los inmigrantes, sus cuentos, sus como, pero también es algo del crimen. No hay que decir que hace también una forma de apología al crimen. Pero es complejo, ¿no? Yo tengo como sentimientos encontrados sobre eso, porque son personas también que están bien de abajo en un sentido, que están luchando. Pero hoy en día, como en el tiempo de Chelino Sánchez, incluso en su tiempo era apenas empezando, tocando en cantinas y eso, y en esos lugares en Los Ángeles que no eran tan grandes, pero ya es otra cosa hoy en día. Hoy en día hay artistas como pues, Los Nuevos, Peso Pluma, Nathaniel Cano, que ya tienen millones y millones y millones de personas que escuchan esta música. Y también siguen eso. También con nexos, a veces como contando historias sobre delincuentes que sí están activos, que están jefes de sicarios en Sinaloa y todo eso. Al mismo tiempo también pues hacen música que jale, que mueve a la gente, que se escucha. Entonces, se escucha esto, sí pega, ¿no? Entonces, pues, es complejo cómo se cambia la cultura, es difícil, ¿no? Hay que cambiar la realidad, ¿no? Porque yo soy de Inglaterra, originario, también creciendo, vi películas de El Padrino, escuché música de rap sobre mafiosos, sobre pandilleros, y esas cosas, pero son las condiciones que son diferentes, ¿no? Si alguien en un lugar, en un barrio, en un pueblo, pues ya su papá era parte del crimen organizado. Imagínate, hay chavos que su papá era un Zeta, su papá era un del cartel de Jalisco, o lo matan, están matando, y eso, la realidad es muy fuerte. Al mismo tiempo está también tomando la cultura, escuchando la cultura. Entonces hay que ver cómo intenta pues, cambiar la cultura, pero también cambiar la realidad.
Regresamos con más de este programa especial sobre el fentanilo. Aquí, en Radio Metrópoli. Continuamos con más de esta producción especial de Notisistema. ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir el consumo de las drogas desde las políticas públicas? Ricardo Ravelo no es optimista desde el punto de vista de quienes han caído en las garras de la adicción. Considera que el mayor trabajo está en lo que hagan las autoridades para evitar su distribución, donde la corrupción para su fabricación y distribución sea combatido y así evitar la expansión de la problemática en México y no se equipare con la de Estados Unidos.
¿Qué es lo que se pudiera hacer como para reducir ese tipo de problemáticas? ¿O qué es lo que tú pudieras ver que se pudiera realizar en ese sentido?
Bueno, primero que nada, se tiene que atender el problema de las adicciones, ¿no? Yo creo que es algo bastante complejo, porque una adicción a una droga sintética, a una droga química, es muy difícil de curar. Es decir, prácticamente se considera que es una adicción irreversible, la adicción a las drogas químicas, ¿no? Conozco casos, por ejemplo, de personas que han podido superar la adicción a la cocaína y a la heroína, pero las drogas químicas es muy complejo. Es muy complejo porque el potencial que tiene, por ejemplo, el fentanilo, que dicho sea de paso, no es la única droga potente, hay otras que son más potentes, pero el fentanilo es el de mayor consumo. Digamos, el fentanilo puede provocar la muerte si una persona consume lo equivalente a un cuarto de grano de arroz. Con eso es más que suficiente para provocar una muerte por sobredosis. Hay otra sustancia que se llama carfentanilo, que es 50 veces más potente que el fentanilo, donde, por ejemplo, clínicamente se ha explicado que si una persona consume lo equivalente a un grano de sal de esa sustancia, pues automáticamente pierde la vida, ¿no? Están otras sustancias como el coco chanel, que proviene de Colombia, y el tusi, que es la famosa cocaína rosa, a la que también ya le están añadiendo fentanilo. Entonces, el fentanilo te engancha al primer consumo, y prácticamente ya la curación, digamos, es muy compleja, o sea, prácticamente es una adicción irreversible. ¿Qué se debe hacer? Yo creo que primero atender este problema de las adicciones. Es muy importante el combate a los grupos criminales y sobre todo abatir el problema de la corrupción, porque el fentanilo está llegando a México de manera muy fácil, a través de las aduanas, a través de los puertos. Los grupos criminales tienen controlada una red de puertos por donde ingresa el fentanilo como precursor químico, que luego se procesa en laboratorios clandestinos ya como droga que se vende en las calles en Estados Unidos. Ahora, el problema de las muertes, que son muchas, entre 90.000 y 100.000 por año en Estados Unidos, tiene que ver con el hecho de que la mayor parte de las personas que sirven al crimen organizado en el procesamiento de fentanilo en los laboratorios, son personas que no tienen capacidad, no son químicos, simplemente son improvisados. Entonces, en los decomisos que ha hecho la DEA y ha hecho el FBI, se ha descubierto que hay pastillas que tienen muy baja dosis, pero hay otras que tienen la potencia para matar a 3 personas. Entonces, cualquier joven, por curiosidad, consume una pastilla que está sobrepasada, pues puede perder la vida en el primer consumo, ¿no? Ahora, atender el problema de la adicción no es sencillo, porque se requieren inversiones importantes en medicamentos como la metadona, por ejemplo, que es con lo que se trata la adicción al fentanilo, que es un medicamento que baja los niveles de ansiedad del consumidor, pero la adicción solamente se desplaza, es decir, dejan de consumir fentanilo, pero dependen de la metadona para poder estar estables. Entonces, yo creo que el combate debe ser integral, debe de combatirse la corrupción, debe de atenderse ya el problema de adicciones, y también pues establecer políticas más agresivas para que pues los países que son los proveedores de este precursor químico pues también reduzcan el envío de esta droga, que también se puede conseguir, curiosamente, se puede conseguir por internet, es decir, lo que se puede comprar por internet, porque hay empresas en China que no propiamente operan desde China, que sirven al mercado legal e ilegal y surten el fentanilo pues pagando la cantidad que se quiera adquirir, ¿no? Entonces yo creo que es una política más integral la que se requiere para evitar que caigamos en un problema de salud pública como el que tiene Estados Unidos, ¿no?
La muerte en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que de esta bruja no vas a sentir caliente.
El gobierno mexicano, desde el ámbito de la política pública, en difusión a través de los medios de comunicación, ha generado campañas. En el gobierno pasado de Andrés Manuel López Obrador, se difundió un mensaje de advertencia con la siguiente canción, que era difícil de entender en su letra.
Estoy viendo escenas terribles de algunas ciudades de Estados Unidos que tienen una crisis del consumo de una droga que se llama fentanilo, que tiene esta característica de paliar el dolor, pero que es muy, muy adictiva. Esta crisis que hay de fentanilo en algunas ciudades de Estados Unidos y en otras ciudades, no queremos que llegue a México. Estamos haciendo una nueva edición de la campaña.
La actual titular del Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum, ha utilizado los medios de comunicación también para lanzar su propia campaña, respondiendo no solo a nivel de la problemática doméstica, sino ante la presión de su homólogo Donald Trump, que incluso el mandatario estadounidense elogió como un ejemplo de la difusión contra el consumo de las drogas.
Hablando con la presidenta de México, una mujer maravillosa, ella dijo algo que realmente me impactó. Le dije, ustedes no son una nación que consume drogas. Y ella dijo, no, no somos consumidores. Y le pregunté, ¿por qué es esto? Y ella dijo, tenemos valores familiares muy fuertes, pero nosotros también los tenemos. Nuestras familias están devastadas por lo que está sucediendo con el fentanilo. Ella habló de los valores familiares y bueno, no vamos a decir nada al respecto, porque también tenemos grandes valores familiares. Ella dijo que además hacen publicidad. Y yo dije, ¿ustedes hacen publicidad sobre lo malo que son las drogas? Y ella dijo, lo hacemos, gastamos mucho dinero en publicidad. Y yo dije, increíble. Esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares en publicidad sobre lo malas que son las drogas para los niños. No las usen, que devoran tu cerebro, destruyen tus dientes, tu piel, todo. Y le agradecí por eso. Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie. Y hablé con esta mujer, y tan pronto como lo dijo, no tuvo que decir exactamente de qué se trataba. Le dije, exactamente, qué gran idea.
Fentanyl kills. Dealers mix it into other drugs to get you hooked. It destroys your muscles and your entire body.
La realidad es que no existen estadísticas fidedignas del impacto de la disminución de cualquier droga en México como consecuencia de las campañas gubernamentales.
If you need help, call Línea de la Vida, 800-911-2000. Government of Mexico.
Las investigaciones sobre el consumo y la violencia que genera la producción, traslado y consumo del fentanilo no es una situación sencilla de dar a conocer por parte de los tres periodistas, cuyas voces hoy le hemos presentado en torno a esta problemática en la que se han involucrado para que sea visible en aras de una posible solución. Ravelo ahonda en que el gobierno tiene que centrarse primordialmente en la concientización, encerrar el primer contacto de los jóvenes con la droga, porque es un camino sin retorno.
Me parece que aquí las políticas deben estar enfocadas en la concientización de jóvenes, porque son los más vulnerables, en la que pues aquí no se trata de probar, o sea, muchos adictos han empezado probando la droga a ver qué se siente. Yo considero que ese es el principal tema que debe atender el gobierno, ¿no? De frenar que los jóvenes puedan abrir esa puerta, puedan abrir ese infierno, porque es una adicción sin retorno. De tal manera que yo creo que tiene que haber muchísima información a los jóvenes para concientizarlos de los peligros que implican entrar en un tipo de adicción a drogas químicas como el fentanilo, porque pues la mayoría de las veces, en la mayor parte de los casos, el consumo termina pues con la vida de las personas.
Joan Grillo, observador de la situación y autor de Sangre, Armas y Dinero, concluye con la dificultad que este trabajo representa desde el ámbito periodístico.
Es difícil ser periodista, ser escritor, hoy en día es una lucha, es una lucha para vivir con eso, ¿no? Tienes que trabajar muchísimo, ¿no? En día he trabajado muchísimo y para sacar adelante. Pero también es pesado, a veces pesado, intenso, pues tratar con delincuentes, tratar con crimen organizado, tratar con policías, tratar con gobierno sobre esto. Pero pues es un tema importante, al final es un tema central. Ahorita, porque lo ves, ¿qué está pasando en la política? Si lo ves con Trump, con Sheinbaum, con marchas, con Venezuela, es muy como central en todo esto, es la cuestión del crimen organizado. Entonces es un tema central hoy en día, si queremos o no lo queremos.
Esquivel, por su parte, concluye contundente que el gobierno estadounidense acusa con dedo flamígero a México cuando en realidad el vecino país del norte no ha asumido su responsabilidad.
Es donde yo digo que la labor periodística debe ser eso. En Estados Unidos la prensa no investiga el tema del narcotráfico porque se comieron todo el argumento que les dio el gobierno federal de su país por muchas décadas, de que nosotros somos las víctimas y los malos están en México. Pero como te decía hace un rato, si se pusieran a investigar un poquito, por ejemplo, vamos a hablar de que el Departamento de Justicia diera de de un hecho de los gringos que procesó la semana pasada por narcóticos. Si el New York Times o el Washington Post se pusieran a investigar a qué grupo pertenecen esos, van a descubrir que si eran de una pandilla o un club de motociclistas. ¿Y por qué mataron? Y van a descubrir a quién mataron. Era de otro club de motociclistas. Lo que hacemos aquí. Pero la prensa ya por eso es que no hace su tarea. Y el gobierno ante eso pues se exculpa. No va a admitir, perdimos la guerra, ¿no? Contra las drogas. Que ahora lo que ha hecho Trump fue, ante la derrota de la DEA, le quita la responsabilidad a la DEA y se la da al Pentágono. Lo que están haciendo en el Caribe y en el Pacífico, ¿no? Destruyendo disque narcolanchas. Ese es el argumento, la narrativa. Y el problema es que luego nosotros los mexicanos se la compramos. Y yo, con este trabajo, trato de ayudar a que esa narrativa tan mentirosa y tramposa se opaque un poco.
El número de adictos al fentanilo es preocupante en Estados Unidos. El gobierno mexicano, por su parte, dice, procura evitar que particularmente su brazo de largo alcance e invada México en la misma proporción de consumidores. El tema sigue en la palestra en la relación entre Estados Unidos y México, cuyos gobiernos, en medio de amagos y colaboraciones, enfatizan su lucha para combatir su producción, trasiego y consumo. Roberto Álvarez y Mercedes Altamirano, agradecemos su escucha a este programa especial aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Hasta la próxima.